Bienvenidos a la última parte del podcast número 89 de Crónicas Goomba. El día de hoy me acompañan Andrés Valencia.
Hola a todos, ¿cómo están?
César Flashtag, César Rivera.
Sí, déjenme Flashtag, eso ya parece que fuera mi apellido. Un saludo para todos y un saludo para mis compañeros.
Y quien les habla, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. El día de hoy vamos a cerrar este podcast hablando de una compañía en particular. Una compañía que desafortunadamente ya no está con nosotros, ¿cierto?
Correcto. Vamos a hablar de Acclaim Entertainment.
¿Qué nos quedamos escuchando antes de entrar en el tema?
Empecemos por lo más viejito de la compañía. Vamos a escuchar de la banda sonora de Double Dragon 2 The Revenge, el título principal, que fue compuesto por Kazunaka Yamane.
Una compañía que yo recuerdo casi que por géneros muy específicos de juegos, pero César nos va a dar un recuerdo, un paseo por la memoria de cuándo empezó esta compañía a figurar.
Es hora de la retrospectiva.
Sí. Correcto. Entonces, pues la historia inicia desde 1987, cuando la compañía fue fundada por 3 ex empleados de Activision, dos de los cuales realmente ya se han retirado de la industria de los videojuegos hace un par de años. El primero se llama Greg Fishback. Él ya se encontraba en ese momento sin empleo porque una empresa había comprado a la empresa en la que él trabajaba. El segundo se llama Jim Skoroposhi, quien tenía una compañía de ventas en la ciudad de Oyster Bay en Nueva York. Y este par de amigos o de conocidos convencieron a... Pues decidieron, bueno, volvamos al tema de los videojuegos y convencieron a Robert Holmes que se les uniera. Él era el único que todavía estaba trabajando en la industria de los videojuegos. Y ellos tenían un problema muy particular y es que el capital con el que empezaron la empresa era un capital propio. Entonces necesitaban empezar a generar ganancias inmediatamente. Y por eso decidieron que la mejor opción que tenían era concentrarse en publicar y distribuir juegos para la NES. ¿Por qué? Pues porque en 1987 la NES apenas estaba distribuyendo de manera, digamos, general en los Estados Unidos. Para los que no conozcan la historia de esa consola como tal, la consola realmente salió en el 85, pero solamente en la ciudad de Nueva York. Fue como una prueba piloto, ese fue el lanzamiento en el 85. Y en el 86 fue que empezaron realmente a sacarla en tiendas alrededor de todos los Estados Unidos.
Hay un montón de anécdotas precisamente con ese tema del lanzamiento de NES en este libro Blood, Sweat and Pixels, en donde hablan mucho desde el punto de vista de Sega, pero también mencionan mucho a Nintendo de cómo hizo para llegar a Estados Unidos y qué tan difícil le fue tratar de romper ese mercado después.
Ay,
del...
Lo dijo a Víctor porque el libro que él está mencionando es Console Wars, no Blood.
Ah, perdón, sí, Console Wars. Y sobre todo hablan mucho de cómo tuvieron que de alguna manera hacer maniobras casi que de guerrilla para que la competencia no supiera o sí supiera y poder llegar al público que querían. Es bastante interesante de ver ese momento en donde incluso Atari ha dejado muy mal parado, y cuando habla de que esta gente de Acclaim venía de Activision, muchos de esos también venían desde Atari, es decir, la gente de Activision fue un montón de renegados de Atari y estos de Acclaim unos pocos renegados de Activision.
Correcto. Y entonces la estrategia pues era distribuir y publicar, nada de desarrollo. Y con eso lograron que los primeros juegos, una tanda de 4 títulos que se publicaron, salieran en septiembre del 87. Son 4 títulos, la verdad, solamente conocía uno de los 4, por lo menos jugué uno de los 4, que se llaman Tiger Hell, Starbo Jagger, Winter Games y 3D World Runner. Yo lo único que conocía era de Winter Games, y la verdad no lo conocía la versión de NES, sino conocí la versión de PC, que salió 1 o 2 años antes. Ahí también pues vale mencionar, ya que Víctor hacía el recuento este de Atari, Activision y Acclaim, el nombre de la compañía lo eligieron de manera que quedara alfabéticamente antes de Activision y antes de Accolade. Accolade fue también una compañía que se creó con gente, con ex empleados de Activision, y la fórmula a su vez pues Activision ya la había utilizado cuando fue fundada por ex empleados de Atari. ¿Por qué lo hacían? Pues porque para ellos era importante que alfabéticamente quedaran antes, como que si los buscaban en la guía telefónica siempre aparecieran de primeros.
Era el mero posicionamiento.
Sí, entonces los empleados de Atari que salieron y montaron Activision, pues de Atari pasamos a Activision, que está antes. Luego armaron algunos Accolade y ese quedó antes que Activision. Y por último llegaron ellos y le dijeron, no, pues Acclaim, que queda antes que Accolade. Durante esos primeros años, pues la empresa se dedicó solamente a publicar juegos. Hay algunos títulos memorables, que estos sí de pronto ya los, también son de la época del NES, y de pronto sí ya los conozcan. Está Double Dragon 2 The Revenge, está Total Recall y Bart vs. The Space Mutants, Los Simpsons, que no necesariamente eran buenos títulos, pero eran memorables, la gente los recuerda.
Ya tenemos varios de esos reseñados en la página.
Los tres están reseñados en la página. Por eso les digo que yo lo jugué de esa época de Acclaim, pero no necesariamente los primeros. Y estos sí, ya los tres están. Muchos los recuerdan, pero eso no significa que fueran necesariamente buenos. En 1990, ellos hicieron una compra de una empresa que es bastante famosa, pero es famosa por la baja calidad de los juegos que publicaba, pero que tenía una ventaja, y es que tenían muchas licencias conocidas bajo su control. Me refiero a LJN. Para los que jugaron Super Nintendo, Nintendo, eran los que venían con
una, el simbolito. El símbolo era un arco iris, correcto.
Yo me acuerdo que había juegos de Spider-Man de LJN.
Correcto, pero usted ya se acuerda de la época más o menos decente de la compañía. Es que antes, en la época de la NES, eran puros desastres. Y uno pensaría que, pues, habiendo comprado la compañía, ellos le iban a absorber para, como quien dice, quedarse con todo su potencial. Pero debido a que habían restricciones de publicaciones de juegos por parte de la propia Nintendo, lo que hicieron fue, siguieron usando la marca, y ellos elegían el título, dependiendo de qué tan bueno era, lo publicaba Acclaim o lo publicaba con LJN.
O sea, si era bueno, lo publicaba Acclaim. Si no era tan bueno, que siguiera con la marca del arco iris, que todo el mundo sabe que produce desastres.
Correcto. Y eso les permitía lanzar hasta 10 juegos al año, porque de otra forma las restricciones que Nintendo tenía era que una empresa solamente podía publicar 5 juegos al año.
Eso fue más o menos lo que hizo Konami con Ultra Games.
Más o menos. Que Konami creó una segunda empresa que se llama Ultra Games, y con Ultra Games publicaba casi siempre lo que estaba licenciado, y Konami directamente lo que ellos consideraban que era lo mejor que podían publicar. A principios de los 90 empezaron a lograr un gran éxito comercial, porque lograron acuerdo para publicar las versiones de NES, de SNES, de Super Nintendo, y de Game Boy, de títulos de Midway. Ahí hay otra tanda de juegos que seguramente conocen, títulos como NBA Jam, Mortal Kombat y WWF WrestleMania.
Sí, yo tengo en mente ese Midway más que la Acclaim. Y realmente era como esa vertiente más, entre comillas, madura que estaba llegando a Super Nintendo.
Sí, pero el tema es que Midway solamente se concentraba en hacer máquinas de arcade. Y cuando llega la hora de llegar, oiga, ahora necesitamos versiones para las consolas. Ahí era que Acclaim levantaba la mano y yo me quedo con todos sus juegos, yo los publico en otras consolas. Yo miro a ver quién los desarrolla, pero yo se los publico sobre todo en las consolas de Nintendo en ese momento. Y pues, mientras trabajaban estos juegos, tampoco descuidaron sus licencias. Entonces también sacaron juegos de Los Simpsons, de Robocop y Aliens, por ejemplo. Un cambio grande sucedió en 1994. ¿Por qué? Porque en ese año a ellos se les consideraba una de las empresas de videojuegos más solventes de la industria, pero no tenían realmente un equipo de desarrollo bajo su control. Así que lo que hicieron fue un plan como para remediar esa falencia, y entre 1994 y 1995 compraron algunos estudios con los que habían trabajado previamente. Empezaron con Iguana Entertainment, que queda en Austin, Texas, con quienes habían trabajado las versiones de Super Nintendo de NBA Jam. Y la siguiente compra fue una empresa que se llama Probe Entertainment, que estaba ubicada en Croydon, Inglaterra, y ellos les habían ayudado con las versiones de Game Boy de Mortal Kombat, y luego desarrollarían otros títulos para ellos como Stargate, Batman Forever y Just Red.
Sí, yo creo que esa es mi favorita de todos los que trabajaron para Acclaim.
Hubo otra tercera que compraron también en ese año, que fue Sculptor Software, que eran los que les habían hecho las versiones de Super Nintendo de Mortal Kombat en ese momento. Aunque inicialmente solamente trabajaban para consolas de Nintendo, precisamente porque empezaron con esa empresa en el 87, en 1992 empezaron a incursionar lentamente en otras plataformas. Y ya para el año 95 ya tenían una sólida presencia en Sega Genesis, en Sega CD, y un poquito más tímida en la consola PlayStation, que pues hasta ese año prácticamente se lanzó en los Estados Unidos. Y ahí tenían títulos como Demolition Man, Syndicate, Spider-Man, True Lies y Revolution X. Aquí hago un corto porque voy a pasar como a la segunda etapa de la vida de Acclaim.
Hasta aquí llegamos más o menos bien, es decir, una compañía que si bien no tenía, digamos, que mucho talento, apenas lo empezó a adquirir al final, como que supieron hacer su negocio, buscar licencias, distribuirlas bien, llevarlas a las consolas que necesitaban, y le estaba yendo bien. ¿Qué nos quedamos escuchando, César, entonces, para la segunda parte?
Vamos a escuchar el título principal de la banda sonora de un juego que se llama Shadow Man, que fue compuesta por Tim Haywood.
Entramos a una época en donde ya los juegos de dos dimensiones, estos juegos ports apenas recientes de arcade, llegaban por parte de Acclaim a Super Nintendo, y las consolas de 16 apenas llegaban a los 32 y 64 bits. ¿Cómo le fue a Acclaim por allá en el 95?
Sí, esto viene siendo 95 y después. Pues la verdad, les fue bastante bien al inicio. En el año 97 ellos hicieron una apuesta muy interesante, porque en 1994 ellos habían hecho una compra de una empresa que no estaba relacionada con videojuegos. Y es que por $65 millones adquirieron una compañía llamada Valiant Comics. Y con base en las propiedades intelectuales de esa compañía, decidieron producir un juego sobre un cazador de dinosaurios, Turok Dinosaur Hunter.
Y se lo dieron a Iguana,
que sería desarrollado exactamente por Iguana Entertainment, y fue anunciado de manera exclusiva para la Nintendo 64, que en ese momento ni siquiera se llamaba Nintendo 64, se llamaba Ultra 64.
Yo le sigo diciendo así.
Y el éxito fue la verdad bastante amplio e inmediato, y por eso le permitió hacer varias secuelas. Sacaron Turok 2, Seeds of Evil, Turok Rage Wars, que era exclusivamente multijugador, y Turok 3, Shadow of Oblivion. Durante esta generación también desarrollaron y publicaron otras series de franquicias conocidas. De pronto me avisan si les suenan algunas. Está Extreme G,
Esa, favorita de las mías, sí. Era uno de esos juegos que yo no daba, y por eso decía que Pro era como mi compañía favorita, porque aparecía ahí en el logo al principio, y era un juego de motos, tomando mucho de estos juegos de alta velocidad, como Wipeout o F-Zero, pero lo hacía muy, era un juego muy sobrio, no tenía un alcance muy, muy grande, pero sí era bastante divertido y tenía varios modos multijugador.
Sí. También produjeron en el Shadowman en el año 99, del que escuchamos la banda sonora, un juego de aventuras y plataforma bastante, bastante entretenido.
Y con algún grupo o nicho, porque incluso en pleno 2020 salieron muchísimas noticias del relanzamiento del juego.
De pronto uno que puede que Andrés conozca, que se llama Revolt.
No.
Que se los lanzaron pues para ambas consolas. Ese era un juego de carreras, pero tipo...
Como Cars. Contra
Robots. No, no.
Como Cars, además, correcto.
No, sí conocí a Stringy, pero no Revolt.
Listo. Otro es Forsaken, del 98.
Ese también me gustaba un montón.
Ese también fue bueno, sí. Me gustó mucho.
Pero era con la banda sonora, era muy buena, y era un juego de disparos, pero como por unos túneles y muy verticales. Era un poquito raro.
Se le recordaba uno por ratos a Descent de computador, que era en primera persona y se podía mover uno como en tres dimensiones, porque podía flotar, subir, bajar, avanzar, retroceder y girar, mejor dicho. Era un poquito mareador, pero sí, buen juego. Y también durante esta época recibieron su primer golpe financiero. Eso sucedió en el año 99, porque tras varios años con una buena relación con la WWF, que no es la World Wildlife Federation, sino la World Wrestling Federation.
La de lucha libre.
Sí, ahora se llama WWE.
No, eso hay un montón de ligas, AWF, NWO, bueno, hay un montón, y en Nintendo 64 tuvieron una repercusión bien importante, porque fueron como esos primeros juegos de lucha libre que realmente permitían unir a mucha gente con una calidad decente, varios de ellos.
Sí, pero entonces los juegos que estaba sacando, Acclaim, que eran los de WWF Raw, WWF Warzone y WWF Attitude, tuvieron un buen desempeño, pero la empresa, la Federación de Lucha, decidió quitarle la licencia y entregársela a THQ, que eran los que en ese momento estaban trabajando con la WCW y la NWO, que son los que menciona Víctor. Y pues eso fue un golpe durísimo, porque esos juegos venden bastante bien, esos juegos tienen una buena cantidad de seguidores, y los títulos que estaba lanzando Activision no eran malos, simplemente la gente estaba prefiriendo los otros. Acclaim, perdón. Los juegos que estaba sacando Acclaim no eran malos, simplemente la gente estaba prefiriendo en ese momento los otros, y pues la WWF les quitó la licencia. Y pues eso es un golpe duro para la compañía. Lo que hicieron ellos fue, pues para no perder los esfuerzos de desarrollo y reutilizar los motores, firmaron un acuerdo para producir títulos de la Extreme Championship Wrestling, SW. Que sí, fue como una rama que salió allá en ese momento de esas federaciones de lucha. Y pues tampoco les fue muy bien, porque en el 2001 esa compañía quebró. Y Acclaim solamente alcanzó a publicar dos títulos de esa franquicia.
Y es que hay un tema con la lucha libre, y como es un espectáculo, es un show como de circo, ahí están los artistas más famosos. Entonces, en ese momento, la WWF tenía a los más famosos. Y es como cuando la gente en los títulos de fútbol dice, yo compro aquella franquicia porque es que es la que tiene los nombres reales. Pues lo mismo pasaba con los juegos de lucha libre. La que tenía los personajes reconocibles era la que se llevaba toda la publicidad.
Sí, ellos después lograron lanzar un par de juegos de una micro franquicia que se llamó Legends of Wrestling, que eran como lo mejor de lo mejor, pero no le fue muy bien ni en ventas ni en calidad del título como tal. El salto a la siguiente generación también les costó mucho trabajo. Negociaron algunas licencias como la exclusividad de los juegos de las gemelas Olsen, de los cuales produjeron títulos de baja calidad y cortos tiempos de desarrollo, lo cual les valió una demanda por parte de las gemelas. porque no les estaban protegiendo la marca. Luego firmaron un contrato con un acuerdo con Dave Mirra para producir juegos de BMX,
de bicicletas.
Las dos primeras entregas tuvieron resultados aceptables, pero para el tercer juego decidieron hacerlo más extremo y le agregaron al juego.
Y yo recuerdo esa etapa precisamente con los últimos juegos de Dave Mirra, hacían unas cosas espantosas de poner, de tratar de ser, es como esas compañías que dicen cualquier tipo de publicidad es buena, pero a veces como que se pasan de la raya.
Correcto. Y entonces lo que hicieron fue que al juego le agregaron strippers, videos de strippers reales, personajes topless, y eso les valió una segunda demanda por parte de Dave Mirra. Realmente no mejoró en nada las ventas del producto, y ese fue el famoso, o el, no sé cómo decirlo, ¿cómo es el contrario de famoso?
Infame.
El infame.
Infame.
El infame BMX XXX.
Con
sí.
XXX y ese todo.
Y el problema que estaban teniendo era que, pues, por cada juego bueno, como Burnout o un String G, estaban sacando 3 o 4 juegos de baja calidad que no lograban el nivel de ventas esperados, y muchas de sus campañas publicitarias, pues, eran demasiado controvertidas. Como, por ejemplo, para el segundo juego de Shadow Man, estaban promocionando, pidiéndole a las personas que si estaban dispuestas a escribir en la lápida de un ser querido el Shadow Man Second Coming. Y pues eso es una grosería.
Sí, sin embargo, pues, sí, incluso yo recuerdo en ese momento varias de las revistas americanas que de pronto alcanzaban a llegar acá, esa publicidad que ponían era grotesca, era y digamos que la publicidad llama la atención y uno puede caer una vez, es decir, si tú ves una publicidad así muy llamativa, aunque sea muy de muy mal gusto, si tú vas y encuentras un juego que valga la pena, pues bien, vuelves y compras. Pero si te atrapa esa publicidad fea y encuentras un mal juego, pues no, ya empezar a desconfiar de la compañía de una.
Igual de esa época quiero rescatar algunos títulos, de pronto los jugaron, de pronto los probaron. El primero, el Vanishing Point, juego de carreras. El String G 3, que salió para esa nueva generación y se veía, la verdad, espectacular. Yo me acuerdo que lo jugué mucho para GameCube.
Y no es muy fácil de conseguir, es costosito.
Correcto. El Dave Mirra Freestyle BMX 2, el segundo, hasta donde iban muy bien. El Burnout, que ellos le publicaron a Criterion.
Que ese tiene un relanzamiento reciente, de 2019, sí, 2020 tal vez.
Ahora la licencia la tiene Electronic Arts, porque ellos son los dueños de Criterion.
EA Sports.
Y también, pues ellos tenían una franquicia de béisbol que tuvo unos juegos malitos y tuvo unos juegos bastante decentes que se llamaban All-Star Baseball. En particular los del año 2003 y 2004, bueno, los numerados 2003 y 2004, que siempre van salen un año antes.
Yo recuerdo para esa generación también unos juegos de, no eran muy famosos, no eran los mejores, pero sí me parecían muy divertidos, que eran estos juegos de hockey, de una...
Sí, también tenían una franquicia de hockey no muy conocida, pero también lo mismo, eran entretenidos. También tenían un juego que se llamaba Headhunter. Y le sacaron una competencia bastante, bastante dura a los juegos de Tony Hawk con un título que se llamaba Aggressive Inline, que era el 2-on-2 y le fue bastante bien en su único lanzamiento. Pero pues lo que les digo, así como les he nombrado que 6, 7 juegos en esta parte, pues por cada 6 o 7 juegos tenían 20 y pico juegos que eran más bien malos. En 2002 hicieron su última compra de un estudio, compraron una compañía que se llamaba Software Creations en Manchester, Inglaterra, y ellos fueron los que encargaron de la serie de All-Star Baseball, con resultados bastante buenos. En 2002 también volvieron a intentarlo con la franquicia de Turok, desarrollaron y publicaron un juego que se llama Turok Evolution, también se lo encargaron a Iguana, pero en ese momento, pues, la empresa se llamaba Acclaim Studios Austin, y esa iguana no era la misma iguana de hace, ¿qué?, 5 años. porque el producto final pues no fue tan bueno, ya que varios de los empleados de la empresa se fueron en años anteriores a trabajar en un estudio reconocido y nuevo que se llamaba Retro Studios. Y pues tampoco ayudó que la publicidad que le hicieron también fue muy controversial. De hecho, en Reino Unido salió una publicidad en que le ofrecía $10,000 a la pareja de Inglaterra que estuviera dispuesta a que aceptara que su hijo se llamara Turok. En teoría hubo gente que aceptó, aunque las investigaciones dicen que no, que fueron puros actores también pagados para que dijeran que sí, vamos a ponerle a nuestro hijo Turok. Y pues hasta aquí cierro como la historia hasta donde vamos. Pues
luego viene una pausa breve. Cadencia de aquí.
Hacemos una pausa breve. Los voy a dejar escuchando de la banda sonora de Extreme G3. La canción del menú, que es de las poquitas que no está licenciada, que fue compuesta por, y esto es una suposición porque la verdad tienen como 20 compositores, pero creo que esta es de las poquitas que son de este compositor específicamente, Nick Arundel.
Vamos entonces desde NES hasta la generación de los de GameCube, Play 2 y Xbox, con este Acclaim que empezó a caer. ¿Cómo vamos a encaminar esta última parte de esta franquicia? Yo de hecho tengo dudas de quién tiene todo ese poco de licencias, porque no hace mucho relanzaron Turok y yo dije, uy, qué bueno, va a salir otro Turok, pero no ha sonado nada más.
Sí, correcto. Pues prácticamente ya cubrimos toda la época en la que la empresa estuvo viva, entonces les voy a hablar ya de la defunción, cierre, quiebra o como lo quieran llamar de Acclaim Entertainment. Pues como les venía diciendo, desde 2001, 2002, más bien desde el salto generacional empezaron a tener problemas con productos de calidad más bien baja, que tenían buenos títulos pero también tenían desastres, publicidad controvertida, varias demandas aquí y allá. Así que finalmente la compañía se declaró en bancarrota en agosto del 2004. Y pues en ese momento, o más bien, ese mismo año se había calculado que ellos contaban con casi 600 empleados a nivel mundial. Dos de sus estudios trataron de salvarse, los dos que estaban en Inglaterra, Cheltenham y Manchester, pero pues por problemas de propiedad intelectual, ninguna de las opciones que ellos hicieron para tratar de salvar los estudios lograron salir adelante, entonces se hundieron también con la compañía. El nombre de Acclaim, fue comprado por $100,000 en agosto del 2005 por un ejecutivo de Activision. Estos son cíclicos. Green creó una empresa que se llamaba Acclaim Games y quedó utilizado para publicar juegos en línea masivos. Esta compañía tampoco duró mucho tiempo, fue absorbida por otra empresa y pues ya el nombre Acclaim estaba perdido ya en los anales de la historia. Y con respecto a lo que comentaba Víctor acerca de quién tiene las licencias, quién tiene los derechos, pues la respuesta es un montón de gente. La mayoría de los derechos originales, por ejemplo, ¿quién tiene en este momento los derechos de los juegos que publicaron en la NES? Son las empresas que desarrollaron esos juegos, porque los tratos de ese tipo de de publicaciones, venga, yo publico para esta consola y pues usted haga lo que quiera en cualquier parte. Entonces, si quiero volver a lanzar el juego de la NES, pero no sé, en la consola virtual de la Switch, los derechos otra vez los tiene el desarrollador originalmente, porque Acclaim no tiene los derechos de por vida, ni permanente, ni nada por el estilo. Los que sí son de ellos, entre 2005 y 2006, todos esos activos de la compañía fueron vendidos, y pues no es muy muy claro quién tiene cada franquicia. Digamos que uno de los comparadores más grandes es una empresa que se llama Throwback Entertainment, que se especializa en relanzar juegos clásicos en plataformas modernas como Steam o iOS o dispositivos celulares. Y hay otras empresas más pequeñas, como la que pues trabajó justamente en estas remaster de Turok, que esta se llama Night Dive Studios. Lo que hacen es producir versiones remasterizadas para diversas consolas. Entonces, pues lo más probable es que alcancemos a volver a ver esas franquicias viejas que tenía bajo su control Acclaim, y versiones de pronto remasterizadas. Hay otra empresa que también tiene como dos o tres licencias de ellos que están trabajando en versiones remasterizadas para lanzar en 2021 o 2022 de esos títulos viejos. Hay una edición remasterizada de Shadowman, hay pues este Turok, y hay otras también de juegos para computador de los que ellos alcanzaron a publicar. Pero si la esperanza es volver a ver juegos nuevos de estas franquicias, es la posibilidad es más bien nula, porque nadie está dispuesto a invertir la cantidad de dinero que se requeriría para convertir uno de estos juegos, para construir un juego nuevo desde cero.
Yo no sé por qué tengo en mente, cuando pienso en Acclaim, a mí me llega Daikatana y Hexen a la memoria, pero no estoy seguro si es porque realmente tenían algo que ver o porque de pronto colaboraron en algún momento para que los juegos llegaran a algunas plataformas.
Ninguna de las dos, ni Daikatana ni Hexen, hacen parte del catálogo o hicieron parte del catálogo de Activision. De hecho, Activision, si hay algo que no tiene, eran juegos de computador. O sea, casi ninguno de sus juegos salían también en computador, porque la especialidad de ellos era precisamente comprar licencias de otras plataformas y llevarlo a consola. El fuerte de ellos siempre fueron las consolas. Sí, hubo un par de juegos que estuvieron también en computador, pero ninguno de esos dos que menciona Víctor hacen parte de esa tanda.
Okay. Entonces, no sé si tienes otro tema o cómo cerramos esto. Yo definitivamente un buen Turok nuevo lo vería con agrado, un Extreme G, porque estos juegos de alta velocidad sí hay, pero me parece que este tenía un sabor especial. Pero más de eso. Digo,
las probabilidades de ver
con motos.
Sí. Lo que tendría que suceder es que alguna empresa grande diga, venga, esta franquicia es tan buena como para intentarlo de nuevo. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, Turok tuvo un lanzamiento en el 2008, era un reboot de la franquicia, y el juego no es malo, ahí tenemos nuestra reseña también en la página web. Lo produjo otra empresa que, oiga, pero ya comprando de nuevo la licencia, no a Acclaim sobre los juegos anteriores, sino a Valiant Comics como la empresa que tenía, que estaba dentro de Acclaim, porque esa siguió existiendo, como él dice, oiga, Valiant Comics, no, la compró otra empresa de cómics. Entonces esos derechos se pueden comprar, por ejemplo, para esas franquicias que venían esas propiedades intelectuales, como la mayoría no eran de ellos, volvieron a sus dueños originales, y pues digamos que se pueden seguir lanzando cositas. Pero de resto, lo único que vamos a ver por los próximos años van a ser relanzamientos y versiones remasterizadas de varios juegos.
De eso resto, es que lo tienen que pensar 20 veces para volver a relanzar alguna franquicia o alguna propiedad intelectual de las que adquirieron.
No, relanzar es muy barato porque es solamente coger y transformar el código para la nueva plataforma. Entonces ha habido relanzamientos de Gladiator, que no era muy famoso, de los juegos de Cuatrimotos, que ellos también lanzaron un par, los de Shadow, el de Shadowman, supuestamente viene ahorita una versión remaster, los Turok, el 1 y el 2 tienen una versión remasterizada. Para celular también relanzaron una buena cantidad de sus juegos viejitos de Acclaim, pero relanzados. O sea, es coger exactamente el mismo juego y subirle la resolución y listo. De nuevo está disponible. ¿En cuánto? $3, $4, $5. No me importa. Igual la licencia fue muy económica. Y pues esa es la historia completa de Acclaim Entertainment. Les recuerdo, fundada en 1987... y cerró sus puertas en el 2004.
Que en paz descanse.
Gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en www.crónicasgumba. Ahí están los podcasts, las reseñas escritas. Ahí hay juegos independientes, juegos retro. Estamos en redes sociales también como Crónicas Gumba. Gumba con doble O, todo junto. El próximo podcast, el podcast 90, va a ser el de los retos que dejamos en el 88, ¿fue?
En el 88, correcto.
Entonces, invitados a que nos escuchen en esos podcasts, a ver cómo nos fue con esos retos, a ver si logramos bajar un poquitico el backlog. Sin más, conmigo estuvieron el día de hoy hablando precisamente de Acclaim, César Flashtag.
Un saludo para todos, y si les gustó escuchar acerca de la historia de esta compañía y quieren saber la historia de pronto de alguna otra empresa que sea de su cariño y que ya no exista más, nos escriben, nos ponen un comentario, nos avisan, nos envían un Twitter, lo que sea. Gracias.
Andrés Anbalén.
Gracias por escucharnos y estamos atentos a sus comentarios y cuídense mucho.
Y quien les habla, Víctor Dalos, y hasta pronto.